he decidido hacer un paréntesis con la vida de Saúl, con esta serie de lecciones de A mi manera, porque las próximas enseñanzas que encontramos en el libro de primero de Samuel son importantes y me gustaría que lo escuchara toda la iglesia, porque van a ser cosas muy actuales, muy prácticas. Entonces, pero vamos a ver la Biblia y vamos a abrirla en el libro de Santiago. El tema no va a ir muy... no es radicalmente opuesto a lo que hemos estado viendo en el libro de Samuel. Y también tiene que ver con el escuchar, obedecer, como hemos leído, oír, airarse, hablar, mirarse en un espejo. Todas estas cositas que nos quieres enseñar este Santiago. Primeramente decir que Santiago, el escritor, es el medio hermano del Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Y él primeramente, es lo que nos dice su palabra, primeramente no quiso seguir a Cristo, pero cuando Cristo murió, él después sí que le siguió y llegó a ser uno de los tres pilares que tenía la iglesia primitiva, siendo Juan, Pedro y Santiago. Ahora, dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por esto, esa es una frase que nos enlaza con lo que ha venido antes. ¿Qué ha venido antes? Que Santiago estaba diciendo en su discurso que Dios es bueno, que de Dios no vienen cosas malas, que Dios no te hace tropezar, no te hace caer. Dios no tienta a nadie, es lo que está diciendo. El otro domingo estaba diciendo David que los demonios tientan, y así es. Pero muchas veces somos tan flojos espiritualmente que no es necesario ni que los demonios nos tienten. Nosotros por nuestra propia carne deseamos pecar y no tenemos que pensar que detrás de cada pecado que cometo hay un demonio intentando que peque. Simplemente nuestra naturaleza desea lo malo y lo hace. Pero bueno, distinguir dónde hay demonios, eso es otro tema. Pero nos dice, todo hombre sea pronto para oír. ¿Has encontrado, has conocido, te has topado con una de esas personas que no oyen? Pero no porque no oigan físicamente, no porque no escuchen, sino porque es imposible decirle nada. Yo recuerdo estar una vez hablando con un hombre y le estaba abriendo mi corazón. Íbamos en un coche, me acuerdo como si fuera ayer. Yo le abrí mi corazón, le estaba diciendo mis preocupaciones, cómo me iba la vida espiritualmente. Y después de decirle yo todas mis preocupaciones, él me mira y me dice, ¿viste el partido de anoche? Y yo le digo, pero... estamos en un coche, o sea, no puede estar escuchando. ¿Qué estaba pasando? Pues, igual que mucha gente, es incapaz de escuchar. Y sabéis, muchos de nosotros somos incapaces de escuchar. Viene un hermano con un problema, con una situación, y igual solamente necesita desahogarse, alguien que le escuche. Y nosotros, nuestra mente, que va al ritmo del mundo, a toda pastilla, no es capaz de escuchar y tender una mano. Y conocéis gente así, ¿verdad? No es algo rarísimo. Y dice que todo hombre sea tardo, ¿cómo dice? Empieza diciendo pronto para oír. ¿Sabéis que en la cultura judía, donde se hablaban los temas, donde se debatían los temas, era en la puerta de la ciudad, ¿verdad? ¿Lo habéis escuchado en algún momento? Pues la gente, cuando quería hablar algún tema, iba a la puerta de la ciudad. Ahora, la cultura judía es muy interesante. Es muy patriarcal y es muy jerárquica. ¿Y quién es el que habla en un grupo de gente? El viejo, por decirlo. El más anciano. ¿Por qué? Porque es el más sabio, simplemente. No iba a llegar un niño de 10 años a una asamblea en la puerta y empezar a decir su opinión, porque no podía. Y eso nos enseña una cosa, que es ética más que otra cosa. Cuando un mayor esté hablando, escucha. Vivimos en una cultura, voy a decirlo así, la cultura española, tú llegas a una mesa en la que hay mucha gente y ¿cuántas conversaciones se pueden tener? Pues una por persona. En España se pueden tener una conversación por persona en una mesa con 15. ¿A que sí? ¿Y quién tiene razón? Pues normalmente nadie o el que grita más, ¿verdad? Ahora, hay otras culturas que eso no es así. Lo voy a decir. Escuché de una situación, una boda que se celebró en Irlanda entre un español y una irlandesa. Un grupo de españoles fue a Irlanda, hizo una semana de turismo y estuvieron ahí para la boda. Durante el convite, pues imagináis la mesa de los españoles, ¿no? ¡Wow! Gritos, tal, pa, pa. Y la mesa de los irlandeses, todos súper educados, hablando en orden, sin armar follón, sin armar jaleo. Y dice que el suegro, esta historia es verídica, el suegro del español, del que se estaba casando, se acerca y le dice: oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, sí, hombre, ven. Dice: oye, ¿puedo grabar a los españoles en vídeo? El hombre era irlandés, ¿eh? Dice: ¿puedo grabarles? Dice: sí, pero ¿por qué quieres grabarles? Dice: porque cuando se lo digo a mis amigos no se lo creen que los españoles son así. Y intenta que en una mesa haya una conversación, porque cuando alguien no quiere escuchar, quizás por orgullo, porque no le interesa lo que tiene que decir la otra persona. Escucha. Ahora, el contexto del que está hablando, no está hablando de conversaciones, no está hablando de reglas en sociedad. ¿De qué está hablando cuando dice pronto para oír? Está hablando de la iglesia. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Cuál es tu actitud cuando se abre la Biblia? Cuando se abre la palabra de Dios y se predica. Debería ser deseo. Cuando se abren las puertas de la iglesia y el cuerpo que forma la iglesia se reúne, tú estás ahí el primero porque quiero oír. Quiero oír. Y lo que está diciendo aquí Santiago es: sed prontos para oír. No tanto para hablar, sino para oír. Porque la Biblia puede cambiar tu vida. Y ya veréis por qué digo que la Biblia puede cambiar tu vida y no estoy diciendo que la Biblia cambia tu vida. Son cosas diferentes. La Biblia, palabra de Dios, puede cambiar tu vida. El tardo para hablar. Lo siguiente que nos dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. También hemos conocido la gente que solo le interesan sus temas, ¿verdad? Solo le interesa yo. Y yo hice, y yo no hice, y yo pensé, y yo cogí, y yo. Y solo tienen en la boca el yo. Y eso tampoco es la actitud del creyente. Cuando dice tardo para hablar, yendo al contexto inmediato, es importante saber que Santiago es seguramente la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento, la primera epístola, ¿de acuerdo? Es una epístola escrita a hebreos, como dice en el primer versículo de la carta, dice Santiago, siervo de Dios, ¿recordáis que era la palabra siervo? Esclavo de Dios, muy bien, buena memoria. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Está hablando a judíos. Ahora, tenemos que entender que cuando Cristo revoluciona el mundo con su mensaje, con su muerte, con su resurrección, las congregaciones que se van formando, en este momento había judíos convertidos al cristianismo por todo el Imperio Romano, porque se habían dispersado por la persecución ahí en Jerusalén. Pero esas congregaciones que van saliendo, que se van formando a través de todo el Imperio Romano, son congregaciones en las que el culto no sacan su himnario bautista y cantan himnos con el órgano. No puede ser, ¿no? ¿Cómo eran las reuniones? Las primeras reuniones de los cristianos. ¿Cómo? Sí, sí, muchas eran en catacumbas. Pero el plan de la reunión era, cantaban, oraban, eran reuniones muy sencillas. Cantaban, oraban y se daba la palabra. Pero no había una persona solo que se levantaba y daba la palabra y compartía la palabra. Habían varias personas que se levantaban y hablaban. Necesariamente no habría un púlpito. Podemos pensar en algo muy sencillo, una sala con sillas, y la gente se levantaba y hablaba. ¿De qué hablarían? Pues los primeros judíos hablarían de, yo me acuerdo cuando Cristo dijo, ¿verdad? La segunda generación, ¿qué diría? Mi padre me ha contado cuando Cristo dijo. La tercera generación, mi abuelo vio al Señor Jesucristo y me ha contado qué. Y así vamos por generaciones. Pero se levantaban varias personas. Y fijaos, lo tenemos en Primera de Corintios 14. Bueno, no es esta... 26. Eso es, 14:26. ¿Quién quiere leerlo? Primera de Corintios 14:26.
¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene sano, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
¿Habéis escuchado? Cada uno tenía algo. Yo tengo un salmo, pues yo quiero compartir uno de los pensamientos que tuvo Cristo o lo que fuera. Cada uno decía una cosa. ¿Y qué estaba diciendo, volviendo a Santiago? ¿Qué quiere decir Santiago cuando dice, sed prontos para oír y tardos para hablar?
No interrumpes
eso. Pero también dice, llegas a una reunión y es súper guay levantarte y hablar y que todo el mundo diga, ah, wow, qué bien habla, wow, mira, él estuvo con Cristo, mira lo que ha escuchado. Y tú te vas inflando como un globo y tu orgullo va inflándose hasta que estás rozando el techo. Está diciendo, escucha, no quieras mostrar lo tuyo y lo bueno que tú eres. Escucha la palabra de Dios. Sed tardos para hablar y para demostrar qué bueno soy yo y todo. Y todo eso. ¿Y tú vienes a la iglesia a hablar o a escuchar? Ahora, no estoy diciendo que no se tiene que hablar o que solo se debe escuchar. ¿Vienes a la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, o a qué vienes? A escuchar la palabra de Dios, a ejercitar tus dones, pero escucha la palabra de Dios. En el Salmo 119, vamos a acercarnos ahí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Si estáis ahí, a ver si podéis, 5 personas diferentes, leer el versículo. La primera persona, 119, versículo 97.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día de ella mi meditación.
Versículo 103.
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
111.
Por ello he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón.
113.
Aborrezco a los hombres hipócritas, más amo que él.
Muy bien, y por último el 129.
Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma.
¿De qué habla estos versículos? De la palabra de Dios, de lo maravillosa que es la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Después dice, mi meditación de día y de noche. Aborrezco el resto y amo tu palabra. ¿Os acordáis que el otro día decía, el que no desea a Dios por encima de todas las cosas, es que no ha visto a Dios, es que no conoce cómo es Dios? ¿Os acordáis? Y ahora digo, el que no ama la palabra de Dios, no siente pasión por ella como el salmista, no conoce la palabra de Dios. Pero Israel, yo sé que la Biblia tiene 66 libros escritos en hebreo, arameo y griego, koiné, y me las sé de arriba abajo. ¿Pero la amas? Si no amas la palabra de Dios, no entiendes el valor que tiene y no conoces realmente la palabra de Dios. Por eso escucha. Por eso escucha. Por último, nos dice tardo para la ira, volviendo a Santiago. Nos dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. ¿Tardo para la ira en qué sentido? Está hablando de no airarnos, de que no nos entre ese calor y explotemos. Sí, y nadie debería airarse. Y si te airas por alguna razón buena, porque algunas razones hay para airarse, nos dice la palabra que no dure tu ira hasta, o sea, que no se ponga el sol sobre tu ira. Puedes airarte por algunos temas que son dignos de airarse. Recordáis que el pueblo comete un pecado y uno de los sacerdotes va y mata a un hombre. Dice la palabra de Dios que le vino ira santa y vino y mató a un hombre y acabó el ángel del Señor de matar gente. Existe cierto tipo de ira que no debe ser destructiva. Pero lo que está hablando en el contexto de oír la palabra, está hablando de cuando la Biblia dice algo que a ti no te gusta. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Tú estás de acuerdo absolutamente con todo lo que dice la Biblia? Sí, porque no hay más remedio y porque es palabra de Dios. Pero hay veces que lo que tú piensas choca con lo que dice la Biblia. ¿Sí? Sí, somos humanos. Entonces viene la famosa frase y la que hay que echarse a temblar cuando el predicador dice algo que no te interesa. Viene la terrible frase de no es que yo creo que, o es que yo pienso que. Lo voy a decir con mucho respeto para todos los que estáis aquí. Cuando tu opinión se pone en contraste con este libro, tu opinión no importa. Ni la mía, ¿eh? Estoy hablando en los dos sentidos, en todo lo que abarca esta sala. No importa. ¿Tú crees que si voy al kiosco y cojo una golosina, qué más da una golosina? Melanie conoce bien la historia de coger una golosina del kiosco, ¿no? No es nada una golosina, no porque ella robe, sino porque tienen kiosco sus padres, ¿eh? Atención, no estoy diciendo que ella sea experta en coger golosinas. Pero no importa tu opinión cuando es puesta en contraste con la palabra de Dios. Por eso no valen los esques ni valen las excusas. Cuando Dios dice que algo es malo, algo es malo. Y hay del que dice, del que llama, lo dice la palabra de Dios, hay del que dice bueno a lo malo y malo a lo que es bueno. Tardo para la ira. Él sigue diciendo, volviendo a Santiago, el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La mansedumbre es lo contrario de la ira, más o menos, con ciertos detalles, que es un toro manso. Pues un toro que no vale para torearlo, que lo metes en la plaza y el toro no hace nada. Manso es que está tranquilo. Ira es lo que explota. Y dice, recibid con mansedumbre, reconociendo que lo que pienses no tiene valor contra lo que dice la palabra de Dios. Y hay sabiduría en el mundo, hay hombres sabios en el mundo, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que el hombre sea tonto absolutamente y no tenga razonamiento. Dios ha puesto en el hombre una mente y el hombre la ha usado maravillosamente. También la ha usado maravillosamente mal para hacer pecado. Pero Dios ha dado una mente maravillosa al hombre. Pero cuando Dios habla y dice algo, no hay pensamientos ni hay excusas. Luego nos dice dos palabras: recibid con mansedumbre, sin quitando toda inmundicia y quitando toda malicia. La palabra malicia en el griego es kakia, que es interesante, por lo menos, que malicia, malo, sucio, todo lo que no sea bueno, todo lo que no sea excelente, es lo que tienes que quitar para escuchar la palabra de Dios. He dicho antes que no es lo mismo que la Biblia puede cambiar tu vida que la Biblia cambia tu vida. ¿Por qué esto? Porque tú puedes personarte domingo tras domingo durante 50 años en este local, en esta silla, y escuchar la palabra de Dios y que no haga nada en tu vida. ¿Sí? Así es. Porque hay que tener el deseo de escuchar. Y si no quieres oír, y creo que tristemente en mi juventud mi cuerpo iba a la iglesia porque mis padres lo exigían, o si no había ajuste de cuentas, mi cuerpo iba, pero no iba mi espíritu y tampoco iban mis oídos a la iglesia. Y esos años tan aprovechables como joven los perdí. Pero tu cuerpo puede venir a la iglesia, pero ¿está viniendo tu mente, tu espíritu? ¿Estar escuchando lo que la palabra de Dios dice? Espero que sí. Vamos a seguir leyendo después de versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra engañándoos es la palabra en griego contar mal. Lo explico. Tú tienes en tu mano 5 pesetas, ¿de acuerdo? Y cuenta las pesetas, tus 5 pesetas, y cuentan 1, 2 y 3. Tengo 3 pesetas. Y alguien viene y te dice, no, tienes 5 pesetas. Y tú dices, no, yo tengo 3. Y coges tus 3 pesetas y te vas. ¿Qué estará haciendo? Algo que no es verdad, lo estará haciendo una realidad en tu vida. Cuando tú te engañas a ti mismo con respecto a la palabra de Dios, la palabra de Dios te llama mentiroso. Tú miras y dices, no, yo no soy mentiroso. y te vas con tu realidad de que no eres mentiroso cuando realmente lo eres. Engañar, tú puedes engañar a otra persona y habrán perjudicados dos personas, la otra y tú. Pero cuando te engañas a ti mismo, solo hay un perjudicado. Y ese perjudicado es la última persona en el mundo que te gustaría perjudicar, ¿verdad? Que es a ti mismo. Por eso nos sigue diciendo: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Va al espejo, ve que está despeinado y dice: estoy fantástico, estoy muy bien, me acabo de levantar de la cama, genial, y se va. No sé si lo he comentado, me suena haberlo comentado, pero en la antigua Roma, en el Imperio Romano, había un oficio. Debemos entender que los espejos, tú vas hoy al Maxi China y tienen espejos de todos tamaños, colores, sabores, hay mil espejos diferentes. Pero en aquellos días tú no podías ir a comprar un espejo. ¿Por qué? Porque el espejo era algo carísimo. Algo, entiendo que era oro pulido o algún metal precioso pulido en el que te reflejabas, pero eso era carísimo. Entonces en la antigua Roma tenían gente que se dedicaba a hacer de espejo. Tú ibas, te probabas tu toga para ir a la reunión de los patricios y esa persona te veía y te decía: no, demasiado larga la toga. Bueno, me pruebo esta otra toga. Y él te miraba, decía: no, demasiado suelta. Y es lo que hace la palabra de Dios. Esto es real, ¿eh? La palabra de Dios te dice, te mira, te observa y te dice cómo eres. Y tú eres libre de engañarte a ti mismo o no engañarte a ti mismo. Versículo 24, porque él se considera a sí mismo, el que se mira en el espejo, y se va y luego olvida cómo era. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No voy a pararme aquí porque he dicho mucho últimamente que el que obedece tiene gozo, paz, dicha, tranquilidad, y el que no desobedece solo recoge miseria. Lo he dicho mucho últimamente, no me voy a parar ahí. Si alguno se cree religioso entre vosotros, me he pasado de la hora ya. Bueno, vamos rápidamente. Más el que... 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La palabra religión, como tal palabra, solo aparece en dos sitios en la Biblia. Y siempre relacionada con algo exterior, con un culto exterior. O sea, está hablando, el que vive su vida cristiana hacia el exterior, la religión de tal es vacía, no vale. Si no hay dentro lo que tiene que haber. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión es cuidar de las viudas y de los huérfanos. Ahora, debemos entender que en aquellos días el sistema judaico, voy a decirlo rápidamente, teníamos en el sistema judaico estaban observadas las viudas y los huérfanos. Las viudas y los huérfanos eran un grupo necesitado, porque no existía la seguridad social, evidentemente. Y el huérfano, ¿qué podía hacer? Pues vivir de caridad o de misericordia o de lo que le dieran, si no podía trabajar. Y la viuda, si era mayor y no podía sostenerse, ¿de qué tenía que vivir? De lo que le dieran. Entonces está hablando de un grupo necesitado. hoy en día tenemos sistemas que cuidan de los huérfanos y de las viudas. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué está queriendo decir Santiago cuando dice que la religión es cuidar de las viudas y de los huérfanos? Está diciendo que la religión es hacer misericordia al que lo necesita. ¿Por qué? Porque está diciendo, la religión que vosotros creéis es la que va hacia afuera, la exterior, la que se ve, la que todos pueden mirarte y decirte, él sí es buen cristiano. Dice, la religión no es eso. La religión verdadera es la que tú haces por amor, por misericordia, cuando nadie te ve, y por amor, cuando nadie te ve, y cuando no pueden devolverte ni pueden darte. Así es. Y dentro de la iglesia podemos dar con misericordia y con amor a los que lo necesitan. Habrá gente que lo necesite más, habrá gente que no necesite tu ayuda, pero siempre hay casos en los que se puede ayudar. La religión verdadera está dentro, es lo que está diciendo. No es la que sale, sino la que está dentro y se comunica al exterior a través de misericordia y cosas que no te van a levantar a ti, sino van a levantar a Cristo. Vamos a dejarlo y si Dios quiere continuaremos. Pero para terminar voy a leer una historia. ¿De acuerdo? Esto siempre despierta a la gente y leo rápidamente y ya damos por terminado el culto. Dice, caminaba con mi padre, está hablando de la gente que habla mucho. Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó, hijo, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí, estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió, es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía por el ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Continuamos. Me convertí en adulto y ahora cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo, cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Escuchemos la palabra de Dios y que no sepamos más que la Biblia. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu bondad se ha manifestado a nosotros cada día de tantas maneras, y una de ellas es abriendo las puertas de este local otro domingo, pudiendo venir a tu casa, pudiendo estar con los hermanos, reconociendo que tú nos das todo lo que tenemos, reconociendo que venimos aquí a dar gloria a tu nombre, como decía el pastor esta mañana, a adorarte a ti, porque Señor, solo tú eres digno de alabanza. Señor, ayúdanos a escuchar, a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos también para airarnos cuando es presentada tu palabra. Ponemos todo esto delante de ti, en el nombre de Cristo. Amén.